8 de la mañana, 5 minutos en todo el país. En Santiago del Estero, el registro actualizado es recién de las 8 de la mañana. Estamos casi con 22 grados. La humedad alcanza el 83%. Tenemos vientos desde el sector sudeste a 3 kilómetros y la máxima pronosticada para hoy rondaría los 41 grados.
Bueno, es título de tapa destacado del diario El Liberal, Zuleta Puseiro. Hay muchos candidatos, pero ninguno muestra una idea clara, asegura, es categórico, de que va a haber un balotaje. Lo tengo en línea y, como siempre, es un gusto, un placer saludarlo y conversar unos minutos con él. ¿Cómo le va, doctor? Aquí Carlos Gómez. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, encantado de escucharlos. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Gracias por estos minutos. Bueno, nos estuvo visitando en estos días, queríamos tenerlo por la radio. No se pudo por su agenda, pero en fin. Digo, ¿cómo ve este porvenir del 2023 usted en materia política?
Bueno, la materia política hay que combinar la cuestión electoral a la cual me referí en la entrevista con El Liberal ayer. Sí. Pero hay otros factores políticos, tanto o más importantes que, por de pronto, más allá de lo que digan las elecciones, que hay ya datos el próximo domingo con las primeras elecciones de todo un ciclo que se hacen en La Pampa, va a haber 15 provincias que adelantan su elección. Ese es un dato político, tanto o más importante que cómo van las encuestas. ¿Por qué? Porque quiere decir que las coaliciones políticas tienen un componente que se llama el voto federal, es el voto de los gobiernos provinciales, de 24 gobiernos, que no está dispuesto a encadenarse a las elecciones nacionales. Ningún gobernador hoy, y le hablo de 24 gobernadores, todos tienen funcionando sus provincias con muy buenos resultados y expectativas provinciales, casi todos están por encima del 50% de apoyo de sus sociedades, incluso provincias muy rezagadas, como el caso de La Pampa, que vota este domingo. Entonces, todos esos gobernadores han decidido, nosotros no nos vamos a encadenar a una polarización muy de Buenos Aires, muy centralista, donde una docena de candidatos están en una campaña, que es una campaña también un poco ficticia, porque las PASO son ficticias, que es una competencia puramente entre candidatos, prohibido proponer algo, prohibido desarrollar alguna idea, prohibido asumir un compromiso. Entonces, los gobernadores están adelantando sus elecciones, lo están haciendo todos muy rápidamente, y eso va a generar un dato político central, es decir, el país federal se mueve, es dinámico, protege su autonomía respecto a las elecciones nacionales, y vamos a tener que aprender a conjugar los verbos de la política, tanto en clave general, en la cual están los grandes medios, y están las encuestas, y estamos todos los que estamos metidos en las elecciones, y otro tipo de política que tiene muchísimo que ver con las regiones, con el desarrollo local. Yo ayer estuve en Santiago en una reunión de intendentes y de gente pasada y presente en los pueblos santiagueños, y casi no se habló de política. Las inquietudes y las demandas y las expectativas tienen que ver con gestión, con poner en marcha. Hoy se pone en marcha el Consejo Económico Social, programas de tipo social que terminen cuanto antes con el proteccionismo paternalista del Estado y pongan en marcha trabajo efectivo. Hay una reforma laboral en marcha. Entonces, ninguna ciudad tiene en la agenda en primer lugar la discusión si Rodríguez Larreta o si o Massa o si Cristina o Macri. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es un dato, primer dato político, federalización de la política, descentralización de las expectativas. Segundo dato político, la crisis de la justicia. Ayer se decidió ir adelante con el sumario que lleva a un juicio político de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Dato central. Tercer dato, el desarrollo del debate sobre los recursos naturales. Se ha comenzado con el litio, provincias que reclaman además un régimen especial de protección, pues es una cuestión de Estado muy importante, sacarlo de una cuestión de puramente de mercado. Va a seguir con el petróleo, con el gas. Toda la discusión de los recursos naturales es también una discusión Buenos Aires o el país. No Buenos Aires y el país, lamentablemente, Buenos Aires o el país, como se está planteando las cosas. Le hablo de datos políticos, ahí los tiene, hay muchos más, pero podemos hablar de la política como en clave electoral o podemos hablar de la política como en clave de gestión que se resiste a ser arrastrada por la política electoral.
Claro. Doctor, precisamente quería saber qué le permite a usted ver, visualizar, cómo explora en estos espacios, en estas reuniones que tiene con intendentes, sí, en estos contactos. ¿Para qué le sirve a usted en esta reunión que tuvo con intendentes en Santiago del Estero?
Y para entender que la política no es solo la parafernalia de las elecciones y las encuestas, si lleva 2 puntos arriba, 2 puntos abajo, si quién progresa o no progresa en la campaña. La política como campaña es un momento que es tal vez el más pobre de la política, porque es el momento en el cual la política tiene hasta permitido mentir, prometer, diseñar escenarios posibles, decir vamos a, ¿no es cierto? Y sobre todo, la parte más negativa de la política electoral, tal cual está planteada en América Latina, es el escenario de la polarización. Ellos o nosotros, todo o nada, matar o morir. ¿Te das cuenta? Entonces, esa parte de la política, ahí la política se viste de guerra, se pone sus penachos de guerra y se lanza una batalla y trata de arrastrar a la sociedad para decirle, señores, no hay opciones. O es ella o yo. O él o yo.
Claro.
Entonces, eso es una parte que empobrece el sistema. Es importantísimo porque es la democracia y no vamos a renunciar a este aspecto de la democracia. Pero la verdad de las cosas es un momento empobrecedor porque ahí no se hablan de ideas ni... Decime qué vas a hacer, cómo te voy a decir qué voy a hacer. No te voy a decir qué voy a hacer. Menem dijo hace mucho tiempo, si yo hubiera dicho lo que voy a hacer, jamás me hubieran votado.
Sí. ¿No es cierto? Una verdad brutal.
Es brutal porque es un cinismo político, que es un componente de la política. Sí. No solo de la política democrática donde dependemos de la opinión, sino también de las políticas autoritarias, el populismo. Lo que instala es la idea de que la política es una promesa, y es una promesa abstracta. Entonces usted dice, bueno, ¿y cómo puede ser? Me prometiste esto y acá estamos, 50% de pobreza. Bueno, es que no hemos llegado todavía, ya vamos, síganme, no los voy a defraudar. Esa sí. Parte de la política, es la parte de la política se hace cínica, y la gente que realmente está en este momento, en todo el mundo, está no solo desconcertada porque... ya sabe lo que va a pasar y sabe cuál es el juego, y en consecuencia, como tiene los brazos llenos de cicatrices, los que le han pegado gobierno tras gobierno, es una política, una gente, un electorado que está escéptico, muy bien informado, gracias a Dios los medios, la radio primero, la televisión después, superan el problema de los grandes diarios, que los grandes diarios están muy politizados, porque los grandes diarios tienen dueños, y los dueños en opción de política.
Le quiero preguntar esto. En una realidad tan compleja como la que tenemos, ¿no se torna un gran desafío poder medir el clima social, el humor social, el clima electoral?
Por supuesto. Nosotros sabemos que en una encuesta un 40% de la gente no quiere responder. Si nosotros la forzamos, que la podemos forzar y de hecho la forzamos, la gente habla. Ahora, mucha gente dice, bueno, si a mí me empujan y me preguntan y yo no quiero decir, y bueno, le voy a decir cualquier cosa. ¿Qué querrá este tipo que yo le diga? ¿Cierto? Entonces sí. Se convierte en un juego muy perverso, porque vos lo estás obligando al encuestado a que te diga lo que piensa y que diga lo que va a hacer. Él no quiere decirlo, te lo dijo, vos insistís. Y bueno, entonces se siente hasta autorizado a decirte cualquier cosa. Sí. Te mira y dice, bueno, a ver, ¿qué querrá este tipo que yo le diga? Y te dice lo que vos querés. De ahí que las encuestas tienen un sesgo que es muy difícil superar. Entonces quiere decir, esto es bueno, porque quiere decir que para hablar en política y para entender y para desentrañar lo que la gente quiere, no basta con encuestas ni con instrumentos tecnológicos, en las redes sociales, a ver, veamos los WhatsApp, veamos qué dice el Instagram. Sí. Estas cosas no son instrumentos que si el político se fía de esos instrumentos, son instrumentos que de alguna manera enfrían la relación de la gente con la política y la política con la gente. Si un intendente se va a interiorizarse de lo que piensan sus vecinos a través del encuesto o del WhatsApp, seguramente no lo va a entender. Si usted quiere pelearse con la persona que usted ama, mándenle un WhatsApp. Uh-huh. El WhatsApp enfría, las redes sociales tienen un componente que enfría la emotividad y las sensaciones de confianza. Y la política es confianza. Y cuando deja de ser confianza, la política se vuelve en contra de la gente.
Bueno, en definitiva, entonces hay que volver al contacto. ¿A eso se refiere usted? ¿A eso apunta?
Hay que volver al contacto. Uh-huh. Hay que tender la mano, hay que apretar la mano, sentir la temperatura del otro. Bien. Mirar a los ojos. Esa parte de la política la llega a abandonar, la política está perdida y está condenada a ser una especie de capa o de costra de la sociedad, donde la sociedad algún día se va a rascar y va a romper esa costra.
Absolutamente comprendido el mensaje. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo.
Un gran abrazo para todos.
Buena jornada, buena jornada.
Buena jornada, buena jornada.
Hasta luego.